Primera de Corintios, capítulo 13. Con eso de pie vamos a leer de este pasaje. Primera de Corintios, el capítulo 13. Nos dice el apóstol Pablo, sigan con sus vistas, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ni tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Durante los 60, los llamados hippies promovieron mucho el lema amor y paz. Algunos de los jóvenes de los 60 nos podemos recordar, ¿verdad? Recordaremos el famoso amor y paz. Pero el amor para ellos era el amor libre, el amor sensual, el amor sin ley. Un amor y una paz sin tener en cuenta la verdad y la santidad de Dios. Ese no es el amor, por supuesto, eso es lujuria, eso es libertinaje, esos son los deseos carnales. Como iglesia estamos memorizando este capítulo 13 de 1 Corintios, un versículo cada mes, y al final aprenderemos dos versículos en diciembre, pero un versículo por mes estamos memorizando y meditando. Ahora nos toca el versículo 4. Estamos en el cuarto mes, ahora nos toca el versículo 4. Aquí el apóstol enlista 14 propiedades de lo que es el amor bíblico. 14 propiedades, 14 características de lo que es el amor bíblico. Ahora, al estudiar estas propiedades, estas características, noten que el apóstol no habla de cosas heroicas, no habla de cosas extraordinarias, pero de nuestras actitudes. Habla de nuestras virtudes para con los demás en la vida diaria. Entonces este sermón y nuestro estudio de este pasaje va a ser muy práctico. Nuestro texto nos dice en esta mañana, 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Bien, en primer lugar noten que nos dice que el amor es sufrido. El amor. Aquí, recuerden, está hablando del amor conforme al amor de Dios. No es el amor de las novelas, no es el amor de las películas, no se trata del amor sensual, por supuesto, no se trata de ese amor sentimental pasajero. El apóstol, de hecho, escogió una palabra especial. En ese tiempo no se usaba esta palabra, era una palabra antigua. Escoge una palabra especial para describir este amor. Él usa la palabra agape, que era una palabra especial aún en ese tiempo. Este agape era el amor conforme al amor de Dios, como nos explica San Juan. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es agape. Es esta misma palabra de 1 Corintios 13. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De eso se trata entonces el amor. Acuérdense, muy importante esto, ¿no? Es un amor especial, es el amor del cristiano, el amor bíblico. Ahora, cuando el apóstol nos dice que el amor es sufrido,
A lo mejor pensamos nosotros que si amamos nos espera una vida de tribulaciones, que si amamos así nos espera una vida de dolores y de traiciones. Pero de eso no se trata el amor bíblico. El versículo no nos habla de eso. El diccionario, y busqué la palabra, pensé, ¿por qué escribieron sufrido aquí? Busqué la palabra sufrido en el diccionario y me encontré que sufrir también es resignarse, soportar, tolerar, resistir, aguantar. Y ese es el significado aquí. De eso se trata cuando el apóstol nos dice el amor es sufrido. Ese es el sentido. Se trata de soportar, se trata de aguantar con paciencia. De hecho, la palabra que el apóstol usa aquí, sufrido, generalmente en nuestra Biblia se traduce paciencia. ¿Se acuerdan ustedes de la historia que contó nuestro Señor Jesucristo de los deudores? ¿Se acuerdan que uno debía muchísimo dinero? ¿Se acuerdan de esa historia? En esa historia dice uno, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia es exactamente la misma palabra aquí. Se trata entonces de que el amor es paciente. A los que notan, pueden escribir aquí, Santiago, el capítulo 5, el versículo 7, el versículo 8, o Primeros Tesalonicenses 5, 14. Y generalmente en la Biblia nos vamos a encontrar con esta palabra traducida, paciencia, ten paciencia. Entonces, la persona que tiene el amor de 1 Corintios 13 es una persona paciente, que no se irrita luego, no contesta luego, soporta el mal que le hacen, soporta y aguanta y resiste las provocaciones de los demás. Por supuesto, el mejor ejemplo de esto, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, nos dice San Pedro, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y cómo le provocaron en la cruz ciertamente? Pero fue paciente por puro amor. Entonces, hermanos, aplicando la verdad de San Juan, si el Señor nos ha amado así, con tanta paciencia, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros con mucha paciencia. Debemos soportar con mucha paciencia las debilidades de los demás o las diferencias de los demás. Por supuesto, si nos tratan mal, si hablan mal de nosotros, con paciencia, por amor, debemos soportarlo, debemos aguantarnos. No, que el amor, el hermano Pretencio, no me saludó en el centro. Yo lo vi, estoy seguro que me vio. Y no me ofreció raite. ¡Ah, qué hermano Pretencio! Y en la iglesia lo ves y no lo saludas. ¿Ah? ¿No me saludó? Yo no, tampoco lo voy a saludar. La hermana Fulgencia, yo vine al tiempo de oración y no oró por mí. Mencionaron mi causa, mi petición, y no oró por mí la hermana Fulgencia. Y después del culto tenía la cara fea. Y me debe un traste, no me lo ha devuelto de hace 2 años. Y ahí está la hermana Fulgencia y usted, y no se saludan. Por no tener paciencia y soportar el agravio. El amor, nos dice San Pablo, a lo último no se trata de cosas extraordinarias. A lo último, el amor de Dios en el cristiano significa el tener paciencia. Como dice en Proverbios Salomón, la discreción del hombre le hace paciente para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Y hermanos, esta es la primera característica que nos da el apóstol San Pablo, y es una de las principales, y la vuelve a repetir, y la vuelve a subrayar. Vean el versículo 7. Versículo 7. El amor todo lo sufre. Usa otras palabras aquí para subrayar esto. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De eso se trata el amor de Dios, y de eso se trata el amor que como cristianos nosotros debemos de tener. Ahora, vamos desde lo muy práctico aquí. Si nosotros amamos a nuestras esposas con este amor, entonces seremos muy pacientes con ellas. Es el lunes a las 7:45 y buscamos el uniforme del trabajo y no está listo. No lo planchó. ¿Qué vamos a hacer? Llegamos a la hora de comer, tenemos mucha hambre y olemos la cocina y huele a frijoles quemados. ¿Qué vamos a hacer? No hay tortilla siquiera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a gritar? ¿Nos vamos a alterar? ¿Nos vamos a enojar? ¿O vamos a soportar esas debilidades, esas fallas de nuestra esposa con paciencia? De eso se trata, lo último nos dice el apóstol Pablo. Hermanas, si nosotros amamos a nuestros esposos con este amor paciente, soportaremos sus provocaciones. Le aguantaremos, resistiremos todo a lo último, que ni siquiera nos da gracias por la comida, tanto que me esmeré, fui al mercado Zaguaro donde estaba todo morado y me alcanzó la quincena, y ahí voy a la pescadería, y ahí fui en el camión, y qué calor y todo, y ni siquiera me dio gracias por la comida. Vamos a soportar eso, vamos a resistir esa provocación. Ahí está el esposo gritándote. Ya me dijiste muchas veces que no pusiera la ropa en el baño, pero a mí me gusta así. Cuando salgo de la regadera, me la piso, no quiero pisar el piso frío. ¡Recógela, hombre! ¿Qué te cuesta? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a contestar? ¡Ay, que soy tu criado, que para no te casaste! ¿Qué le vamos a contestar? Vamos a soportar esas debilidades, esas peculiaridades, esas diferencias. Me vino a la mente, hay una caricatura, está una esposa quejándose del esposo porque el esposo ronca. Y la otra esposa, la otra señora ahí le contesta: si mi esposo estuviera vivo, le aguantaría todo. No me importaría que ronca. El amor es paciente, nos dice el apóstol Pablo. Lo principal, nos dice el apóstol Pablo, se trata de resistir, soportar, aguantar todas esas provocaciones, todos esos agravios. Y así, hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con nuestros padres, si mostramos ese amor paciente, entonces ellos van a reconocer algo es diferente. Estos verdaderamente son discípulos del Señor. El Señor nos dijo: en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y el amor es agape, el amor es paciente, nos dice el apóstol Pablo. Un último pensamiento sobre esta característica. El versículo nos dice: el amor es paciente, el amor es sufrido. Y busqué la palabra en la concordancia y me encontré esta palabra en San Pedro una vez más, donde él nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí la misma palabra: el Señor es sufrido, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En su amor, y qué gran amor, el Señor es muy paciente para con nosotros. Así seamos pacientes para con los hermanos que pecan contra nosotros. Como cristianos también, el Señor ha sido muy paciente, por supuesto. Muy paciente. Todos vamos a decir: amén, el Señor ha sido muy paciente conmigo. Pero también quisiera aplicar esto a las personas que todavía no son creyentes, no son cristianos. El Señor ha sido muy paciente contigo. Muy, pero muy paciente con tus rebeliones y tus maldades y tus incredulidad. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete, arrepiéntete y acércate al Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero más de esto esta noche, Dios mediante. Vamos a pasar a la segunda característica del amor cristiano. Nos dice nuestro texto, vean la 1 Corintios capítulo 13, el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. O como dicen otras traducciones, es bondadoso. Bondadoso. La palabra original connota amabilidad, cortesía, gentileza. Entonces, eso es algo muy práctico. El amor nos lleva a salirnos de nuestro egoísmo, a ser amables, corteses con los demás, nos lleva a hablar la verdad con amor, como nos dice Efesios 4, nos lleva a tratar bien a los demás, nos lleva a tomar ese pequeño tiempo, esa pequeña oportunidad de ayudar a la hermana, ayudar a la hermana, con aún las pequeñas cosas. Es una palabra muy práctica. Se trata de amabilidad, gentileza, se trata de cortesía. Cuando hablo con parejas con problemas matrimoniales, una de las primeras tareas que les dejo es que comiencen a ser amables el uno con el otro, que comiencen a decirse buenos días cuando llegue del trabajo, que el hombre salude, que le ayude a su esposa, que sea amable en todo lo que puede hacer, que le abra la puerta del carro. Ella va a subir el carro, muy bien, ábrele tú la puerta del carro, que ella se siente. Cómprale una flor de vez en cuando, una vez al mes, sácala. Y le digo a la mujer, háblale en voz suave, voz amable. La blanda respuesta quita la ira, como leímos en Proverbios 15, por cierto. El esposo, mira, llega al mercado, ayúdale a bajar las cosas del carro. Son pequeñas cosas, pero quiero que la comiencen a hacer. Pero muchos de ellos me dicen, es que no me sale. Mira, yo ya no la amo. Te voy a decir la verdad, yo ya no la quiero, yo ya no la amo. Y la esposa me dice, ¿sabes que yo también? Yo no siento nada por ti. Nada, 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 nada. Yo me sentiría hipócrita haciendo esas cosas. Yo les explico que el amor bíblico no es un sentimiento, no es que me sale. No es que te sientas que quieras hacer eso. No. El amor bíblico es un mandamiento. Si mañana tú no vas al trabajo y te llama el jefe, ¿qué pasó? No me salió ir al trabajo ahora. Ah, pues muy bien. No me va a salir pagarte. ¿Sabes qué me está saliendo? Te voy a correr.
Bueno, por supuesto, tú vas a ir al trabajo, aunque no quieras.
El amor bíblico es un mandamiento. Aunque tú no quieras, debes de amar. Y yo le digo a la esposa, ¿sabes qué? Dios nos dijo, el Señor dijo que amáramos a nuestros enemigos. Si tú lo quieres considerar tu enemigo, muy bien, considéralo, pero tienes que amar. Entonces, no me vengan, les digo, con que te sientas hipócrita, porque al último se trata de un mandamiento. Y yo les explico, por supuesto, tienen problemas matrimoniales. Les explico, esto se puede aprender, nos podemos aprender a amar. Podemos aprender a tener otras actitudes. Podemos hablarnos bien, aprender. Estas cositas, les digo, de abrir la puerta, de ayudar con... Son pequeñas cosas que nos van a ayudar a tratarnos de una manera diferente. Y yo les explico esto y les doy el ejemplo clásico de, se están peleando, les digo, y están ahí gritándose y te marca tu jefe por el celular. ¿Cómo le contestas al jefe? Buenos días, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está usted? Muy amable, con una voz muy suave. Pero hace un segundo estabas gritando, enojado, alterado. ¿Qué pasó? Ah, pues es mi jefe. Tú controlaste tus sentimientos. Tú controlaste tu actitud. Tú puedes hacer eso con tu esposa. Tú puedes hacer eso con tu esposo. Lo tenemos que hacer, lo podemos hacer, porque así es el amor de Dios. Paciente, bondadoso, amable, cortés. Hablar bien con la persona, aunque nos ha traicionado. Hablar y tratar bien a la persona, aunque nos ha hecho mal. No es fácil, por supuesto. Yo no le digo que iba a ser fácil. Pero los cristianos, es el fruto del Espíritu en nuestras vidas y lo podemos hacer. Porque así es el amor de Dios. El Señor nos mandó. Amad vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Siempre me ha impresionado esa frase, siempre me ha impactado. Él es benigno, Dios es benigno, para con los ingratos y malos. Y así éramos nosotros. Así éramos nosotros. Pero de todas maneras, Dios fue benigno para con nosotros en Cristo. Él nos ha tratado bien, Él nos ha bendecido, aunque le hemos fallado tanto como cristianos, aunque hemos sido rebeldes, ingratos. El Señor nos ha sido benigno. Así hagamos, hermanos, para con nosotros, hermanos, en la iglesia. Hermanos que a lo mejor fueron ingratos con usted. Hermanos que han sido malos con usted. Parientes. Hijos, vecinos, amigos, que han sido malos con nosotros. El amor es paciente, el amor es benigno, amable, el amor es cortés. De eso se trata, entonces, cuando somos verdaderamente hijos del Altísimo, como dice el Señor. Bueno, la siguiente característica es que el amor no tiene envidia. El amor es sufrido, es benigno, punto y coma. El amor no tiene envidia. Literalmente la frase dice, El amor no tiene celos. Esa es la palabra griega, celos. Celos. Es una palabra muy fuerte que connota un gran deseo.
Obviamente, a veces se usa como un celo para bien y a veces se usa como un celo para mal. Aquí se trata de un celo para mal. Es un deseo malo, por supuesto. Es como Santiago cuando dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Ese es el sentimiento y es algo muy fuerte. Y el punto del apóstol es que el amor no tiene celos del bien de los demás, no tiene envidia de las cosas de los demás, no codicia, no se entristece, no se enoja porque los otros tienen cosas que usted no tiene o cosas mejores.
Es lógico, por supuesto. Si envidiamos a los demás con esta envidia, no los vamos a amar. Vamos a odiarlos, vamos a querer criticarlos, vamos a querer que les vaya mal y a nosotros bien, por supuesto. Eso es contrario al amor bíblico. El amor bíblico hace que queramos el bien de los demás, que les vaya bien a ellos, queremos la prosperidad de los demás. Ese es el amor bíblico. Entonces, usted ve a un hermano que tiene más dones que usted. Tiene más dones, usted sabe que tiene más dones, y ve los hijos del hermano y los hijos más obedientes y mejores calificaciones en escuela, le va mejor en el trabajo al hermano, tiene una familia muy linda. El diablo te va a tentar a envidiarlo, te va a tentar a tener esos celos por sus dones, por sus cosas, por su familia, por sus casas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y esto es muy práctico porque esto es lo que nos separa y nos divide muchas veces en la iglesia. Es esta envidia, aún de los dones. Y ese es el contexto. Los corintios estaban peleando y estaban criticando porque no tenían los dones de los otros. Mucho cuidado con esto. El apóstol nos dice, el amor no tiene envidia, quiere lo mejor de los otros hermanos. Bueno, en el último lugar, tenemos que el amor no es jactancioso. Véanlo con sus propios ojos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Lo opuesto, por supuesto, este es el punto del apóstol, es que el que tiene el amor de Dios hace las cosas con humildad. Haz el bien a los demás por puro amor, no para que los demás le den las gracias, no para vanagloriarse, no para apantallar a los demás, como decíamos en mi tiempo, no sé si se usa esa palabra todavía, no para apantallar a los demás. El que tiene este amor hace las buenas obras a escondidas. Ofrenda, ten esta ofrenda, no quiero que le digas a nadie, es una ofrenda anónima, cosas que nadie más que él y Dios sabe. El que tiene este amor no espera entonces una recompensa. Hace las cosas por puro amor. Si tiene un talento, si tiene un don, si logra algo, no se jacta. No anda alabándose a sí mismo. Ah, mira, es que yo estoy muy cansado. Ay, cómo me duele el cuello. Ay, cómo me duele la espalda. Estoy cansado. Es que yo solito barré toda la iglesia y la trapié toda la iglesia. Yo solito, fíjate. El amor no hace eso. No, mira, es que el hermano Don Patrick me dijo que yo tenía la voz de una cantante de ópera. A ver, ¿cuándo el hermano Paco me dice que canta un especial en la iglesia? El amor no hace eso. Cualquier logro, cualquier cosa que tengamos es de Dios. Debemos todos ser muy humildes, muy modestos. El amor no es jactancioso. Ahora, la última característica también tiene que ver con esto. Tiene que ver con esa actitud orgullosa y soberbia. El amor, nos dice la última característica, no se envanece. Es decir, no es arrogante, no es un show-off, como dicen en inglés. No es un show-off, es humilde, es modesto. El cristiano, yo cuando leí esta frase, inmediatamente me acordé de los pavos reales. De los pavos reales que muestran sus plumas y su hermoso plumaje geloso. Los cristianos no son así. Y leyendo un comentarista, el comentarista pensó de otra cosa. El comentarista pensó de esos sapos que tienen una papada y que la inflan así. No sé si ustedes han visto fotografías de eso, ¿verdad? Dijo, los cristianos que son así son como esos sapos. Pues se inflan así, de puro aire. el que tiene este amor no hace eso, no tiene esa necesidad, es modesto, es muy humilde. Ahora, curiosamente, y por supuesto el apóstol está escribiendo los Corintios, me puse a buscar esta palabra en la Biblia, a ver, ¿dónde se usa esta palabra en la Biblia? Y me encontré que esta palabra solo se usa una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Se usa en Colosenses. Todas las demás veces se usa en el libro de Corintios. El apóstol estaba tirando unas flechas muy directas a los corintios. Me puse a leer los versículos. Hoy les voy a leer una selección. El apóstol les dice a los corintios: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mas algunos estáis envanecidos, como si nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y vosotros estáis envanecidos, nos dice otro versículo. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todo tiene conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el apóstol hace esto especialmente por los problemas que tenían en Corintios. Y, por supuesto, se aplica a todas las iglesias. Porque el diablo, hermanos, es muy astuto. Nos va a tentar a hacer envanecernos, a ser arrogantes, a ser soberbios, y así provocar las divisiones y las peleas y malos entendidos en la iglesia. Tengamos mucho cuidado entonces. En la iglesia bíblica Monterrey, tengamos mucho cuidado con esto. ¡Ah, es que es mi derecho! ¡Es mi derecho! Es que yo soy mejor que el hermano. Es que yo leo mejor. Es que yo he leído más. Es que yo no soy tan pecador como ella. Es que yo puedo más. ¡Mírme a mí! No. Ese envanecimiento es totalmente ajeno, contradictorio a lo que es la cristiandad. El que tiene el amor cristiano no se envanece, sino que tiene la humildad de Cristo. Y nos dice el apóstol, el cual, hablando de Cristo, aunque tenía forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí está la clave, hermanos, y con eso termino. Aquí está la clave. Es así como nosotros podemos tener este amor. A lo mejor ustedes están pensando, es imposible. ¡Imposible! En Cristo. En Cristo, en unión con Él, como hemos aprendido de Romanos capítulo 6, en unión con Él, por Él, con su ayuda, con su ejemplo, nosotros podemos tener este agape, este amor. Si yo hablo de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Oremos. Durante los 60, los hippies promovieron mucho esto del amor y la paz. Por supuesto, era un amor equivocado. Era una paz sin Cristo, imposible. Pero la verdad es que estaban en lo correcto. Andaban buscando ellos y por eso nos gustó a la humanidad ese lema. Algo que cada uno de nosotros quiere tener. Quiere tener el amor y la paz. Pero ese amor y esa paz real solo la podemos tener en Cristo. La podemos tener en Dios. Es así como nosotros podemos tratar a los demás con este amor. Cuando nos acercamos a Dios, cuando Él transforma nuestras vidas, nos da un nuevo corazón. Y Él, por su Espíritu Santo, nos da el fruto del amor en nuestras vidas. En esta mañana, yo te invito, te ruego, te aconsejo, te amonesto, que te acerques a Dios y busques su amor. Te acercas a Él, busca, lee, sigue viniendo, pregunta. Tú te acercas a Dios y se va a acercar a ti, te va a dar este amor. Y esa paz que tanto andas buscando. Como cristianos, nosotros tenemos las semillas de ese amor ya en nuestras vidas. Por Cristo, por su Espíritu. Si no, no somos cristianos. Hay que cultivar esto. Hay que amarnos los unos a los otros más. Los demás vean nuestras obras de caridad, de benignidad, de amabilidad, de paciencia. Y conozcan que somos discípulos del Señor. Vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor en Cristo. Te damos gracias por su ejemplo. Te damos gracias sobre todo por la salvación que tenemos en Él. Por el amor del Espíritu Santo derramado en nuestras vidas. Te pedimos como Iglesia Bíblica Monte Oreb que tú derrames más y más de ese amor. Que aprendamos a amarnos los unos a los otros. En nuestras familias, en nuestros trabajos, queremos a conocer tu amor para tu gloria. Espíritu en tu amor y en tu paz. En Cristo Jesús. Amén. Amén.